Buenas noches, esto es Frecuencia Electrónica, el espacio donde cada miércoles Chemix, Edal, María Hurt y yo exploramos la cultura del techno, el house y todas las formas de música electrónica que emocionan el alma.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, soy María Hart. Hoy tenemos un programa muy especial porque cerramos temporada y lo hacemos por todo lo alto con un invitado muy especial. Tenemos el enorme placer de recibir a Luis Ibáñez, una leyenda viva que ha marcado la historia en la escena electrónica nacional. Así que ponte cómodo, sube el volumen y acompáñanos en este viaje sonoro. ¡Empezamos!
A lo largo de este programa sonará una playlist con algunos de los artistas que han pasado por los escenarios de La Real, Octopus, Albéniz y Aquasella. Estamos escuchando uno de mis temas favoritos, Surgeon, La Real, ¡cómo no! ¡Vamos allá!
Como hemos anunciado, vamos a hablar con Luis Ibáñez, un pionero, un visionario, alguien que ha marcado el pulso de la noche en el norte de España desde hace décadas. Fundador y CEO de la mítica La Sala La Real en Oviedo, CEO y fundador del Festival Aquasella e impulsor de espacios como Topus en Galicia y el Teatro Albéniz en Gijón. Su nombre es sinónimo de evolución, vanguardia y pasión por la electrónica. De todo esto y más hablaremos con Luis Ibáñez. Hola Luis, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Bienvenido Luis.
Bien, pues nada, aquí preparado para la entrevista. Quería hacer un mínimo inciso.
Sí, 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 claro.
Claro que sí.
Vale, pues...
Puedes hablar todo lo que quieras.
Vale, vale.
Micro abierto.
Es tu tiempo.
Perfecto, perfecto, perfecto. No, es que lo que quería es poner un poco en situación, ¿no? Que con un par de cosas que diga yo creo que se me puede captar, ¿no? Que yo, por ejemplo, ¿no? Digo, joder, es que yo estuve viendo a los Beatles en las ventas en el año 65.
Sí.
Ya fui a ver a los Beatles.
Ya fui a ver a los Beatles.
Claro, o sea...
Con eso ya,
Sí. Tengo mucho recorrido.
Tienes mucho recorrido.
Mucho
nos hacen falta tres horas de programa para que nos cuentes.
Muchísimo recorrido.
O cuatro.
No, entonces vamos a hacer un salto gigantesco desde las ventas en el año 65 hasta donde vamos a entrar en juego.
Vale.
Pero claro, en ese transcurso de tiempo yo he seguido con la música siempre haciendo fiestas y guateques en Madrid, en varios sitios, etcétera, etcétera.
Sí, pero, sí. Ah, pero eso es muy importante también.
Claro, es que
pues nos quedará para la segunda entrevista de otro programa,
Claro, claro. Lo que pasa es que vamos a centrarnos,
vamos a centrarnos
en la música electrónica. Sí,
en la época
de la música electrónica.
Asturgalaica.
Asturgalaica.
Sí,
exacto.
Sí, porque en aquellos tiempos no trabajabas en la música electrónica todavía.
No había electrónica. Yo la electrónica tardé muchísimo tiempo en entrar en juego con ella. Claro. No fue de repente.
Luis Ibáñez comienza su andadura dentro de la escena de la música electrónica en La Real, allá por el año 1996. ¿Qué te impulsó a transformar La Real en 1996 en un templo de la música electrónica? ¿Cuál fue el momento clave que marcó ese giro?
Sí, bueno, no hubo un momento, ¿no? Fue una evolución que duró aproximadamente un par de años... 2-3 años uh-huh. fue lo que yo, el tiempo que tardé en decidirme a empezar a hacer electrónica continuada en La Real. Uh-huh. Porque llevábamos, nosotros llevábamos en La Real, en Oviedo, 10 años
funcionando con otros.
Sí, estilos. Siempre en, dentro de lo que considerábamos que era la vanguardia de la música. Sí. Entonces, uh-huh. ¿no? Pero claro, era otra película, no era electrónica, no había una cabina con disc jockeys ni. Sí, había una cabina donde estaban las luces y estaba todo allí mismo, ¿no?
Estaba todo mezclado, sí, había sala, música, claro, bailaba la gente y ya sí, está. Podían no ir. Iban expresamente a ver a un DJ.
No, eso no existía. Uh-huh. Entonces, ni yo todavía lo había visto ni me había asomado a esa.
Pero no existía ni en La Real ni en ningún sitio, yo creo.
No, fue pionera. Fue, bueno, claro, no, no, bueno, fue a Valencia, empezó claro. Valencia ahí, sí, la corriente,
sí.
¿no?
Sí,
fue.
Sí.
¿En qué? Volvemos a la pregunta. ¿Cómo decidiste pasar de una cosa a la otra?
Sí, sí, sí. Pasar de la música guateque, ¿no? Por llamarlo de alguna manera.
No, bueno, guateque no. Eran conciertos. No exactamente. Nosotros hacíamos conciertos. Sí. Es una sala muy grande.
Sí, claro.
Y hacíamos conciertos. Hicimos conciertos durante 5 o 6 años y además conciertazos, vamos, porque estuvieron los Ramones,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí. Ajá.
Es decir, que conciertos fuertes, ¿no? Y lo que pasa es que ya me llegaba a mí la onda de que había
otra tipo
urbana. Y que yo me estaba quedando ahí atascado. Digo, joder, pues me tengo que. Hay que mirar, tenemos que empezar a ver. Y sí, fue cuando ya me llevaron a ver algún disc jockey, ya fui a ver. A Mulero, al sí. FM, allí mismo en Asturias, que sí. me llevaron a verle, que nunca lo había. No, ya le vi en la cabina pinchando y no sé qué. Y joder, nunca había oído electrónica.
Y de
así
repente,
ya pinchada,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Claro. Y ahí empecé a tener contacto con la música electrónica.
Ajá.
Y ya a interesarme. Y ahí. Claro, yo enseguida reacciono rápidamente y ya empezamos a hacer fiestas antes de La Real. Uh-huh. Antes de La Real. Uh-huh. Sí. La primera fiesta en La Real la hicimos en el que fue La Real Cosmic,
sí.
pero claro, eso ya estamos hablando ya que fue en el año 95.
95,
ahí, en abril del 95 fue la primera fiesta, coincidiendo que no era sábado, porque claro, sábado teníamos otro rollo,
uh-huh.
era un me parece que era el 30 de abril, que era 1 de mayo, era festivo.
Sí, festivo del mundo.
Entonces nos coincidió y pum, hicimos la primera fiesta. Y bueno.
Y a partir de ahí fue un
sí,
no parar.
Y aquello ya fue tomando fuerza.
A La Real acudía gente de todo el país. ¿Qué factores crees que hicieron que La Real, una referencia nacional? Porque venía gente de todas partes, de Galicia, el centro, Madrid.
Sí, bueno, para nosotros también fue una sorpresa que empezase a llegar gente. Venía gente sobre todo de Castilla, de Galicia, muchísima gente. Y Santander, Bilbao, sí, del norte. Uh-huh. El norte y luego en Castilla venía mucha gente, sí. Y claro, entonces la verdad que fue cuando empezamos a pensar el que sería interesante programar semanalmente.
Vale.
Y empezar a abrir ya todos los sábados y a últimos del 95, 96 empezamos. Ya pusimos una cabina fija,
sí.
que luego la tuvimos que cambiar de sitio porque los jokers protestaban muchísimo porque era una birria de cabina la que pusimos. Tuvimos que cambiarla y nos fuimos, claro, cambiamos
adaptando,
el equipo de sonido,
sí.
en fin, hicimos una serie de cosas, claro. Sí, sí, sí.
Todos hemos vivido, todos los que hemos tenido la oportunidad y el placer de disfrutar de las fiestas de La Real, la recordamos como una experiencia transformadora, casi como entrar en otro mundo, ¿no? Incluso ha sido comparada, leído en Berghain, con Berghain de Berlín, por su energía y por su vanguardia. ¿Sentías tú también que estabas creando algo único y adelantado a su tiempo?
Bueno, tampoco tenía esa percepción. Lo que pasa es que lo que había era mucha energía, está claro. O sea, las fiestas eran desbordantes. O sea, era increíble.
Sí, sí, increíble.
O sea, normalmente nosotros cuando cerrábamos una fiesta normal, digamos, entre comillas, pues la gente se iba yendo poco a poco. Pero es que allí cerrábamos y es que no se había movido absolutamente nadie.
No sabíamos
si
nadie
había 3.000, estaban los 3.000 allí esperando a ver,
aquellos azulejos
aplaudiendo y silbando para que continuase. Yo decía, digo, esto... O sea, claro, era, sí, sí, sí.
¿Qué,
era
¿qué crees que hacía que esa magia se generase noche tras noche?
Bueno, era un poco la gente que entraba se contagiaba rápidamente, ¿no? De, no sé, la sala, el artista estaba pinchando, el nombre puesto allí, claro, la iluminación, no sé, empezamos a... Sí. Yo siempre intenté, claro, vi otras fiestas fuera ya, ya vi cómo se movían y digo, tenemos que añadir alguna cosa extra. Trabajamos mucho con imagen, empezamos a movernos también proyectando imagen y era todo uno, vamos, y luego traíamos buenos artistas, la verdad.
Había además tres zonas, el club, sala y y el garaje, ¿no?
Sí, bueno, fuimos evolucionando, sí, a veces, sí, poco a poco con eso, sí, sí. Pero bueno, sí, la verdad que fueron unos años ahí de muy intensos, muy, muy intensos.
Muy intensos y muy bonitos, sí. Boris?
La verdad que sí. Sí, sí. Yo creo que mi primera fiesta importante fue en La Real. Mi primera fiesta importante. Aún no tenía ni carnet de conducir, tenía 17 años. Me fui en autobús desde aquí.
Bueno, es que íbamos y volvíamos en la noche. O sea, en la noche al día siguiente, sí, sí. Pero del tirón.
Y era una Semana Santa que habían venido una burrada de DJs. Mulero, Cristian Varela, Pepo, Surgeon.
Internacionales también.
Claro, Surgeon, Redis. Eso era la hostia. Era la primera vez que tenía una conexión con la música electrónica tan sumamente importante. Sí había visto a Carl Cox, sí había visto a Jeff Miles, pero lo traían una hora o dos horas y luego seguían poniendo la otra música. Sí, ahí te metías ahí desde principio a fin, te metías en un universo paralelo, que era el tecno puro y estar en tu casa.
Pues seguimos aquí en Frecuencia Electrónica escuchando la música y esta música que suena es de varios artistas que han pasado.
Es de Miles.
Sí. Por todos estos años, por La Real, Acuasella, Octopus y Albéniz. Todas estas empresas de Luis Ibáñez. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos ya. No te muevas, estás en Frecuencia Electrónica. Freak Attack. Freak Attack. Freak Attack. Freak Attack. Freak Attack. Freak Attack. Freak Attack.
Oh.
Seguimos en Frecuencia Electrónica con Luis Ibáñez. Y vamos a hablar en este caso de Octopus. Octopus fue una sala que, bueno, que la que tuviste actividad de forma paralela e intensa con la Real. Iniciaste esta nueva etapa en Galicia, en Pontecesures, con Octopus, como decíamos. ¿Cómo nació ese proyecto y qué te atrajo de llevar la electrónica a esa zona?
Bueno, ya llevábamos trabajando en Asturias y haciendo electrónica unos años. Entonces, venía tanta gente de Galicia que digo, joder, es que Galicia tiene un potencial tan fuerte, joder. Es que lo que molaría sería abrir
llevar
en Galicia,
la Real para allí.
Abrir en Galicia una sala y tal, pero claro, tiene que ser una sala que esté ya montada. No vamos a hacer una sala nueva allí porque es una locura, que va. Tiene que estar montada y hay que buscar, hay que buscar. Y lo estaba contando a Brace antes, que digo que entonces con Javier nos dedicamos a buscar la sala.
Recuerdo esa.
Y al final apareció en Pontecesures, pero a mí me daba igual, Pontecesures que...
Que Santiago, que...
O en Ordes,
sí,
o
sí,
en...
Sí, donde fuera.
Era lo mismo, la sala estaba cerrada, la sala Chantecler que estaba cerrada, y yo cuando la vi dije, yo digo, este es el sitio, o sea, el sitio era...
El sitio
era
ideal, el sitio ideal, de sala,
cerquita,
sitio ideal.
Cerca más o menos del aeropuerto.
Sí, que cerca de Vigo, Santiago,
Santiago, sí, Portugal,
el sitio, me dijeron, bueno, tal, tú la sitúas bien, digo, no, yo la veo bien, y la sala, y bueno, claro... Hicimos un restyling fuerte y empezamos a programar. Claro, teníamos la facilidad de que ya, o sea, negociábamos artistas para con fechas, ¿no?
Sí.
Y bueno, y empezamos a programar y estuvimos 5 años.
5 años ahí, de toda una época, Marco, ¿eh?
Sí, sí, 5 años ahí hasta el 2006, desde el 2001, 2006.
Madre mía, vaya época. Sí. Esa sí que me parece más larga.
Porque la has vivido
porque
más.
Porque la viví la has a, vivido, tope, la has vivido a tope, más. A tope, a tope.
¿Cómo lograste coordinar ambos espacios, la Real, Octopus, manteniendo la identidad y el nivel de exigencias de cada uno,
sí,
claro.
Sí, bueno, la verdad que eso fue porque, bueno, porque realmente a mí me encantaba lo que estaban haciendo, o sea, porque si no, que va, es que era... Porque claro,
una locura.
Que, claro, encima viajaba con algún artista, o sea, cenábamos en Asturias y pum,
y luego
nos veníamos aquí.
Sí,
claro, uno, sí, sí.
Y todavía no existía la 8, ¿eh? Todo era carretera. Acababa la fiesta aquí en Galicia, en Pontecesures, y tiraba para Asturias.
Mamma mía.
Sí. Pero la verdad que se hacían unas fiestas también muy guapas y que funcionaba bastante bien.
Aparte, tenían como una entrada un poco parecida, ¿no? Tú de Octopus subías unas escaleras, ya veías toda la entrada, y en la Real y entradas tenías un túnel, ¿vale? Y ya veías todo aquello, ¡guau! Que era una barbaridad.
Sí,
dos salas preciosas eran,
sí,
además. Los gallegos recordamos la sala Octopus como un punto de inflexión en la escena electrónica de la región. Por sus cabinas pasaron figuras internacionales como Carl Cox, Ben Sims, Marco Nasty, Advent, bueno... Un
ciento. Infinidad.
¿Qué significó para ti y para Galicia traer estos artistas de la talla mundial a un entorno como Pontecesures?
Bueno, no sé, el tema era hacer unas fiestas interesantes y yo, claro, la gente respondía, la verdad, porque tuvimos unas fiestas bastante, bastante buenas. Entonces, los nombres... Claro, requiere dedicación. Yo entonces no tenía el equipo con el que trabajamos ahora, por ejemplo, en Aguasella o con el equipo, ¿sabes? Que estamos trabajando ahora, que va, no lo tenía. Yo mime conmigo allí.
Y
era todo el rato
que
tenía que currar yo, y viajar yo, y moverme yo, y todo yo. Y entonces era mucho más complicado que ahora. Ahora, entonces... Era realmente tenías que tener muchas ganas, claro. Y sobre todo llevar dos alas así,
¿sí?
Y tal, muchas ganas, sí,
y las tenías momentos muy divertidos.
Estuvo clarísimo, lo demostró. Vamos,
¿alguna anécdota que recuerdes de esa época?
Pues hombre, hay varias, pero bueno
muchas
así... Sí,
muchas,
sí,
seguro, claro.
Sí, sí. Y, bueno, sí, eso. Yo te digo, por ejemplo, cenar con Kenichi en el Albéniz, porque el Albéniz primero era restaurante, restaurante, copas, show y espectáculo, el teatrillo del Albéniz. y cenar con Kenichi allí y luego coger el coche y venirnos a Autopus. Claro, y durante el viaje y tal, pero no sé qué, no. Con una facilidad lo hacíamos.
Y en Autopus 8 horas de fiesta, que no era, era una sala que no estaba, eran 4. Eran
cosas de estas que eran que vamos. Sí. Bueno, ponerle, me acuerdo, una noche vieja también, que cenamos con no sé qué, ahí con el gorro, el pito, la pitesuegra, no sé qué tal, y luego pasamos por la Real. Y pinchó en la Real y luego nos veníamos a Autopus.
Sí, sí,
que
joder.
Tenía que pinchar en Autopus. Bueno, yo era, vamos, de verdad.
Mamma mía, o sea, bueno. Era sin combustible.
Así. Cosas
así,
de esas.
Así era la energía de antes.
Sí, claro. La energía, sí.
La energía de los, las viejas glorias.
Más de los chavales ahora que hagan eso.
Boom, ni nada. Pues seguimos con la música que escuchamos ahora. A ver qué vamos.
Pues mira, ahora estamos escuchando de últimas algo de Ben Sins. Y el siguiente viene uno de Oscar Mulero. ¿Le falta mucho a Ben Sins? Un minuto.
Y entramos a escuchar a Oscar Mulero. Seguimos un poquito con la música y volvemos.
Continuamos con esta entrevista con Luis Ibáñez. Seguimos escuchando a Oscar Mulero con Gradual Blending. Y María, cuéntanos, ¿qué le seguimos?
Seguimos hablando ahora con Luis Ibáñez y vamos a hablar del teatro Albéniz. Y nos estaba contando fuera de micrófono que esto fue, que nació de ellos.
Creación propia, sí.
Cuéntanos, ¿cuál fue tu intención al involucrarte con este proyecto, con Albéniz? ¿Y cómo nació?
Sí, bueno. Albéniz, en Gijón nunca tuvimos una sala. Bueno, tuvimos una sala, la Real de Gijón, que también tampoco duró mucho, pues bueno, porque por un tema de que no era nuestra sala, la teníamos alquilada y se vendió el cine, entonces al final tuvimos que dejarla y tal. Y luego el Albéniz pues lo cogimos y hicimos un restaurante show, copas, espectáculo, que estaba abierto casi las 24 horas del día, porque se desayunaba ya, se podía desayunar, la gente iba a vermú, luego restaurante, por las tardes
horas,
café,
no, jolín, qué guay.
Y luego copas, etcétera. Y se fue transformando. ¿No? Desde el año 2002 que empezamos y como a los 10 años o así se fue cambiando, empezamos a hacer más
espectáculo.
Reformamos el escenario, lo fuimos cambiando y ahora pues hacemos sobre todo conciertos. Lo que más hacemos son conciertos. ¿No? Electrónica también hacemos, pero no es que sea el fuerte la electrónica. Hacemos alguna fiesta de electrónica. Y luego hacemos todo tipo de eventos, sí.
Bien.
Y bueno, y está en el centro de Gijón. Y ya llevamos ahí un porrón de años. Desde el año 2002 no sé ni los años que llevamos, pero vamos, o sea.
Sí, es un espacio también muy acogedor, ¿eh? En el centro de Mar.
Sí, centro.
Así que todos los que no habéis visitado.
Sí, tiene un aforo para 700 personas y está bien. Sí.
Pues nada, 23 añitos ya.
Sí.
Claro, joder, ya llevamos ahí un montón de años en el Albéniz, sí, sí.
Pues estáis ahí, ¿eh? Ya sabéis, los que no habéis visitado el Albéniz, pues ya sabéis que allí en Gijón hay un espacio multicultural, ¿verdad? De todo tipo de música, dedicado a la música.
Este próximo sábado va Ben Sims, Uh-huh. Este sábado que viene, Ben Sims y Héctor Oax están allí los dos.
Sí.
Pues
seguimos. Igual. Te toca conducir.
Sí, es una fiesta muy divertida, seguro. Vamos, seguro. Porque cada vez que va Ben Sims es puff.
Es que Ben Sims
es
arte puro y mueve pistas, vamos. O sea, hace bailar a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo.
Efectivamente.
Es muy divertida su música. Bueno, pues este verano, del 14 al 17 de agosto, el Valle de la Música, entre Arriondas y Cangas de Onís en Asturias, se transformará nuevamente en el epicentro de la música electrónica con la 28 edición de Aquasella. Aquasella, un festival que desde 1997 ha sido referente indiscutible en la escena techno y house de España. Luis, háblanos de estos inicios, cómo surgió esta idea del festival, cómo empezó todo y por qué esa ubicación.
Bueno, pues esto nosotros llevaríamos con la Real un par de años funcionando, año y pico, dos años, y unos chavales me vinieron a hablar, que eran de Arriondas, me venían a decirme que tenían un sitio, un merendero allí y tal, que molaba mucho, joder, que tenía que ir a verlo. Yo decía, digo, ¿pero dónde? En Arriondas. ¿Pero Arriondas? ¿Pero dónde está esto? Arriondas está allí, ¿dónde? Yendo a Cangas de Onís, digo, no. Uf, nada, y tanto insistían, porque venían a todas las fiestas, que les dije, bueno, voy a ir un día, voy y tal, y bueno, fuimos. Y claro, yo cuando llegué allí vi aquella chopera debajo de la gasolinera, en el primer recinto, el río Sella, el recodo aquel que había allí y tal, la panera, ¿no? Un merendero que tenían. Y dije yo, digo, joder, vaya como mola el sitio este. Digo, hostia, vamos a hacer una. Y nada, y sobre la marcha. Me parece que, no sé, estuve en abril y la montamos sobre la marcha. Y en agosto, paf, hicimos la primera.
Ajá.
Y estuvimos ahí 9 años. Sí, creo que 9 años.
9 años,
debajo de la chopera hasta que nos cambiamos de sitio. Porque no.
Se desbordaba, no cabía.
No, y encima ya no nos dejaban allí la Guardia Civil, porque la gente aparcaba en la carretera, no teníamos parking ni nada, la gente aparcaba en la carretera y entraba, el coche quedaba allí en la carretera, y aquello era, bueno, increíble.
Que me lo lleve la grúa, que me lo lleve.
Claro.
Sí. Además coincidía con la bajada del Sella.
La bajada del Sella,
claro,
siempre
se
era
allí un pitostio.
Sí. Sí, sí, siempre estaban allí los piragüistas canadienses de todo en la fiesta con los remos allí bailando. Y yo decía, digo, esto es como de traca.
Sí. Por la mañana acababa la música y veías a los piragüistas.
Sí,
ahí,
sí, sí, a bajar el río. Sí. La verdad es que era muy divertido. Sí. Bueno, y bueno, ahora sigue siendo divertido, pero ya no es ese sitio, no es ese rincón, ¿no?
Está al lado,
porque en realidad está
a 900 metros de...
Sí, cerca por ahí, de un ¿no? kilómetro, sí, muy, sí, muy cerquita. Y, claro, el sitio sigue... El enclave es que es perfecto, que tiene unas vistas increíbles, el río bordea toda la finca, el Sella, y luego pues ahí ya tenemos camping y tenemos parking, todo, porque es una finca ya grande. Sí. Y
vais ampliando, además, cada año.
Sí, bueno, procura, se va cambiando, ¿no? Sí. Adaptando, cada año se va cambiando. Hemos ido cambiando desde que empezamos ahí,
Este año el cartel de Aquasella 2025 es simplemente espectacular. Contamos con actuaciones de artistas de renombre como Jeff Mills, Ben Sims, Tiga, Adriana López, Andrés Campo, bueno, un sin parar. ¿Qué criterios usáis para la selección de artistas, Luis?
Bueno, a ver, el criterio es que llevamos tantos años que si queremos continuar con los artistas que de siempre, digamos, que pinchan todos los años y ceñirnos a eso, pues claro, se va agotando, se va quedando se resume.
Claro.
Entonces nos da de falta gente más joven.
Nueva sabia. Sí,
claro, sí, sabia nueva. Renovarse o morir, si es que no hay otra. Sí, y entonces claro. Dijimos, tenemos que hacer una apuesta por... Claro, entonces, claro, hay detractores que nos dicen, pero joder, sois unos vendidos, que estáis haciendo hard techno ahora, que no sé qué.
Sí, que pero es lo que vende ahora.
Pero claro, de repente tenemos un chute allí de gente joven.
Es lo que vende y lo que quieren los chavalitos.
Claro, es que es hacer...
Y
es
una
hacer
energía cantera. Renovada allí, que vienen pegando durísimo y tal, y claro, entonces... Y ahí sí, claro. Estamos con ello, claro.
Es hacer público para años posteriores, pero claro. Luego esa gente va cambiando
Va cambiando, porque claro.
Joder, yo también recuerdo cuando tenía 20 años, era más...
Claro, claro.
Chunda, chunda, sí, chunda, sí, chunda. Sí, sí, ahora sí. Ya es un poquito más,
claro.
Más selectivo, pero
sí,
bueno.
Sí, sí, sí.
Porque este festival ofrece tres escenarios, efectivamente, el Open Air, el Bosque y la Carpa La Real. Diferenciados. Bueno, cuéntanos las diferencias de.
Sí, bueno, la diferencia es nosotros hemos ido cambiando también, porque el Open Air siempre ha estado ahí. Le llamamos Open Air, pero en realidad tiene una carpa enorme, gigantesca.
Sí. Ahora claro. Sí, sí.
No, Open Air tiene un cacho. Enfrente del escenario, allí, lo sí, que sí, es la pista, ¿no? Lo demás, pues tiene una carpa porque. Cuando llueve, que siempre
caen unas
hay
gotitas.
Un día que no.
Los pues, primeros claro. Años era open air, de verdad, ¿no?
Sí, era
pero
open air.
Pero después,
de
claro,
sí.
En cuanto cayeron algunas
sí,
lluvias,
sí, sí,
pues
claro.
Efectivamente había que cubrirse.
Claro. Entonces, claro, no hay un criterio de decir, bueno, en el open air hacemos techno, en el otro hacemos hard techno, en el otro hacemos tech house, no. Normalmente en el Bosque hacemos tech house, normalmente.
Normalmente.
Porque como que se presta más, ¿no?
Sí.
Pero ha habido veces que se ha hecho techno también. Y no, y en el Open Air se ha hecho tech house, en la carpa se hace hard techno, pero tampoco necesariamente tiene que ser así. Este año hemos cambiado a algún artista al Open Air de hard techno. Entonces, bueno, vamos a hacer techno también en la carpa. Entonces vamos.
Bueno, porque efectivamente el público del hard techno estaba pidiendo a gritos más espacio.
Claro.
Porque la carpa La Real pues es más pequeña, ¿no? Y
sí, bueno.
Como, necesitamos más espacio.
El año pasado ya se vio eso.
No cabía el público ahí.
Sí, 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 sí.
Entonces, bueno, sí, efectivamente pues el Open Air es más amplio y pues es buena idea eso también.
Sí, sí. Entonces así es como tenemos las tres zonas. Entonces este año la novedad es que vamos a hacer, porque el jueves era una welcome party que la hacíamos en un escenario fuera del recinto musical al principio. Pero claro, al final ya empezamos a hacerla dentro. Luego dos escenarios. Y este año ya hacemos el jueves los tres escenarios. Y hacemos jueves, viernes, sábado, que al final son nueve escenarios.
Y el welcome es el miércoles.
Claro, es que al principio.
El año pasado hicimos miércoles, sí. Pero porque coincidía víspera de fiesta y entonces, claro, y hicimos miércoles.
Pero con un escenario, dos.
No, hicimos el miércoles un escenario y el jueves dos. Y este año hacemos el jueves 3.
Ya tres escenarios. A tope.
Ya a tope.
A tope. Sí,
sí. Bueno, con toda la artillería y venga.
Sí, el jueves hacemos los tres escenarios, sí. Y vamos ahí con ello. Ya, yo creo que va a estar bien, vamos. O sea, la verdad que tiene buena pinta. Yo creo que sí.
Sí, es por supuesto. Hablábamos también del entorno natural que rodea el festival, ubicado en un paisaje idílico con verdes prados, el río Sella y como telón de fondo, y el pueblo de Arriondas, que eso también es importante porque se puede ir a hacer compras y bueno, ves a la gente como se habitualla, ¿no? Allí. Ofrece una atmósfera única el festival, que combina la energía de la música electrónica con la tranquilidad de la naturaleza. ¿Cómo influye este entorno en la identidad del festival?
Hombre, yo creo que influye mucho, ¿no? Porque un evento. Yo, no es porque se. Porque hay, pero yo, que me he recorrido festivales bastantes, no conozco ningún sitio como eso. O sea, es que no, mira que hemos mirado, porque hemos buscado otros sitios. Para poder ampliar un poco más, meter más un poco más de aforo, porque nosotros estamos muy limitados por la carretera y el río y no se estira el Prado, no se estira.
¿Qué tiene en la carretera, hombre?
Claro. Y no hemos encontrado un sitio como ese. No, y al final estamos ahí, estamos limitados en espacio, pero bueno, yo creo que sí, que el sitio influye.
Pues claro
bastante,
que sí. Es un...
Y en el 2023, Acuasella alcanzó un hito histórico con un sold out de más de 80.000 asistentes. ¿Cómo vivisteis desde la organización ese éxito rotundo? ¿Y qué desafío supone superarse cada año con una edición como la de 2025 que ya apunta a ser inolvidable?
Bueno, sí. Claro, lo de los 80.000 parece que hubo allí 80.000 juntos, pero no es así.
No, claro.
Nos podemos...
En todos los días.
Claro, no nos podemos despistar, porque la gente me dice, pero ¿me dices 80.000? Digo, 80.000, pero 80.000, o sea, 80.000 no estaban juntos.
Claro.
Eso fue que, claro,
un día
el jueves fueron,
fueron
15.000, el viernes fueron 30.000 y el resto fueron el sábado.
Ajá. Bueno, y además, claro, entonces, y además se espacia muchísimo, porque hay gente que duerme, en unos,
claro.
Hay espacios que duermen. duerme, bueno, va los tres días, pero no están todo el día allí.
Sí. Claro. Sí, es que
y hay gente que a lo mejor va el jueves, el viernes no, y el sábado sí.
Sí, y por horas.
Sí, sí.
Va a unas sesiones, a otras no. Entonces siempre ves entrando y saliendo gente, ¿no? No sí. están allí. A mí me decían, pero ¿cómo es posible? 80.000 personas allí todas juntas. No, seguro que no cabía ni un alfiler. Y yo, hombre, no, que no es así.
No, por eso es que a claro, a nosotros nos han llamado también a decir, pero ¿y los 80.000 cómo realmente podéis? Digo, pero ¿nos caben allí 80.000? Digo, ¿80.000? No. Nosotros tenemos un aforo máximo, sí, sobre unas 25.000 personas, 25, 27, sí. Alguna vez 30.000, sí. 30.000 ya metemos. Pero claro, es que nosotros tenemos que, en la misma zona hacemos camping, glamping, que es que ahora mismo de camping, o sea, va muchísima gente. Ajá. El parking es, todo el mundo llega en coche. O sea, allí, claro. Coche.
Sí, sí, sí.
Y aparcas el coche y andas 10 minutos, 5 minutos y estás dentro ya. O sea,
sí.
Entonces claro, es un... Y entonces tienes que... Y luego ya, entre las tres zonas, en las áreas musicales, de máximo sobre 30, por ahí estamos, de aforo, de lo que es aforo.
Uh-huh. ¿No? Claro, porque lo que decías, hacéis glamping, zonas de descanso, gastronomía, y además os ocupáis del transporte de distintos puntos de España, y también hay lanzaderas, ¿verdad? Desde el pueblo de...
Sí, desde Cangas de Onís tenemos lanzaderos, sí. Sí, porque mucha gente nos decía, y no sé qué, porque la salida es caótica la salida, porque yo entiendo que la salida es... porque aquí el problema nuestro es que se entra y se sale por una carretera general, que uh-huh. es la carretera que viene... Claro, es una carretera general, de doble sentido. Entonces, la Guardia Civil nos ayuda muchísimo, todo lo que puede. Pero claro, o sea, estamos en agosto, el 15 de agosto, Cangas de Onís es uno de los pueblos más visitados de España.
Ajá.
De España, la gente que va a la Santina, allí.
Hay mucho vacacionero
claro,
también.
Claro. Y entonces nosotros ahí con el festival. Entonces, claro, tenemos que andar muy al loro porque si no se nos atasca la carretera rápidamente y ya están ahí todos los problemas.
Organizar un festival de la envergadura de Aguasella en un entorno natural como un prado abierto, como es, con un dispositivo humano y técnico tan amplio, sin duda implica una enorme logística. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos a los que te has enfrentado en este contexto y cómo los habéis resuelto desde la organización?
Sí, bueno, uno de los mayores, la verdad que es el tema tráfico y poder aparcar rápidamente, porque la carretera se nos atasca a la mínima. Entonces, es uno de los problemas que tenemos. Lo demás funciona bien. El aeropuerto tiene sus limitaciones, porque el aeropuerto de Asturias, trabajamos con el aeropuerto de Bilbao, los artistas les encanta venir al festival, les encanta. Entonces, a unos prefieren... por logística, viajar de 3 horas en coche desde Bilbao y algunos se van sin dormir a Bilbao, pero quieren venir y entonces, claro, los artistas, o sea, nunca hemos tenido ningún problema con ellos. A todos les encanta venir.
Y algunos se quedan.
Sí, sí, algunos dicen, oye, claro. Cámbiame los billetes que me quedo aquí un día más, sí. O algunos 2 días se quedan. Y, sí, les encanta la zona. Tenemos un hotel que es una auténtica bomba, que lo hicieron unos mexicanos allí cerca en una montañita.
Ajá.
Y el hotel es espectacular, es un resort que es, o sea, increíble, y entonces ahí es donde llevamos a la mayoría de los artistas así, digamos, top, y bueno, ahí se quieren quedar ahí una semanita.
De spa.
Sí.
Hombre, también es una suerte para el pueblo de Riondas que hubierais montado eso allí, porque le dio una vida brutal.
Sí. No, bueno, claro. La gente del pueblo está encantadísima.
Está encantadísima.
De la zona, de Cangas de Onís y tal, los hoteles, todas las casas de turismo rural, todo
claro,
está hasta
porque
está arriba. Sí, toda la hostelería es increíble. Les toca la lotería, vamos.
Sí, claro. Esos 4 chavalitos que hablaron contigo aquella vez, vamos, tienen que estar el pueblo eternamente agradecidos.
Totalmente.
De lo que se han montado ahí.
Claro.
Sí.
Pues seguimos un poquito con la música, unos minutos y volvemos enseguida. No te vayas, estás en Frecuencia Electrónica.
Ahora seguimos con Dave Clark y la próxima que viene va a ser Aida Blanco. Vale, chicos, seguimos ahí, vamos allá. We'll be right back. Seguimos en Frecuencia Electrónica entrevistando a Luis Ibáñez, el increíble fundador y creador de Aquasella. Cuéntanos, María.
Pues yo tengo la suerte de conocer de forma muy cercana y sé de primera mano, por la amistad profunda que comparto tanto contigo, Luis, como con Natalia García, que a pesar de las 27 ediciones celebradas, los momentos previos a la apertura de puertas siguen estando cargados de emoción y nervios. ¿Cómo vives tú personalmente ese instante en el que todo está a punto de comenzar? ¿Cómo lo sientes?
Pues lo vivo, la verdad que año tras año es siempre como... Hombre, procuro que lo más importante, sobre todo lo más importante, que esté bastante centrado, ¿no? Antes de decir, vamos, abrir ya. Claro, porque al final yo soy el que digo, oye, vamos a abrir, porque normalmente vamos con retraso de 10 minutos, un cuarto de hora, porque siempre hay alguna historieta ahí de última hora que queda tal, y procuramos que no sea así, pero bueno. Y siempre hay, sí, un poco con el corazón en un puño cuando abrimos, la verdad. Siempre igual. Pero bueno, luego ya te olvidas y ya estás ahí funcionando.
Yo creo que pasa todo tan rápido.
Sí.
Pasa todo tan rápido, tan frenético, que cuando te das cuenta, se acabó.
Bueno, a mí me pasa, cada vez que entro en el festival, es como si entrara la primera vez. O sea, me sigo emocionando, me entra una cosa como que... no sé describirlo, pero muy emocionante. O sea, lo recomiendo, sí. Lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, y ellos, imagínate, que están ahí a pie del cañón.
Sí.
Y bueno, también, por otro lado, ¿cómo experimentas ese momento final al amanecer del domingo, cuando el festival termina tras 4 días intensos, poco sueño y una responsabilidad enorme sobre los hombros? ¿Cómo se vive ese momento?
Pues hombre, la verdad que bien. Procuramos que la gente vaya al parking, que no haya mucho... after, reafter, claro. Triafter, por ahí, por todos los lados.
Que
pero,
el jueves siguiente tenga claro, acabado, por favor.
Que es inevitable, que sabemos que es inevitable, pues ¿no? Sí. Pero claro, y bueno, y ahora ya dejamos que la gente duerma el domingo tranquilamente en el camping, sí. Y hasta el lunes a las 12 tiene tiempo para salir, y a veces los rezagados salen a la 1, a las 2 y a las 3 de la tarde del lunes.
Del lunes,
o sea que nosotros no achuchamos a nadie, o sea, uh-huh. Y sí, hay
y
gente
que, salga, que... Es mucha gente saliendo.
Claro, entonces, hay gente pues, que descansa, tiene... que al claro, final logra dormir.
Tiene que ser.
Y,
tiene que ser. Claro.
Ese sí, momento sí. De cuando finaliza todo y todo ha salido bien, que ya está todo, bueno, tiene que ser como un descanso.
Sí, una enorme satisfacción.
Plenitud.
Sí. Yo lo sigo viviendo de verdad como hace años. O sea, cada año es como un reto de que, joder, qué guay que ha salido todo, qué bien. O sea, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. O sea, un año más.
Un año más.
Claro.
Sí.
Bueno. Así. Habrá cientos de anécdotas que contar a lo largo de esta larga trayectoria dentro de la escena. Cuéntanos alguna anécdota que recuerdes con cariño que haya sido especialmente divertida.
Sí, bueno, yo creo que hay una que se ha contado ya y que la han contado mucho, porque claro, porque la vivieron todos allí, claro. todos los que fueron ese año, porque cuando cerramos... Había allí como 4.000 personas pegando contra las chapas de Coca-Cola que en las vallas estas de Concepción, que entonces en las vallas antipánico eran las chapas de Coca-Cola, sí, en el escenario. Sí. Solo un escenario y había 4.000 dando con cara de mala hostia diciendo que qué pasa aquí, que no han venido los DJs este año. Pero ¿cómo es posible esto? Cuando ya habíamos cerrado, claro, a las 11 de la mañana, que cerramos el sábado por la mañana, sí. A las 11 cerrábamos. Uh-huh. Era solo un día...
Sí, era donde
y es que por la niebla no habían podido no habían llegado los aviones de Madrid ni de Barcelona, o sea, porque en Asturias había una niebla tan densa que nada, que no había las balizas de aproximación en el aeropuerto, no había nada, entonces simplemente los aviones no venían, se cancelaba el vuelo y se acabó. Y entonces los de yo que no vinieron. Entonces, me acuerdo que vino Jesús del Campo, que vino en un taxi, cogió un taxi desde Galicia y vino, uh-huh. Pepo que siempre viaja en coche llegó.
Y los dos hicieron
el Aquasella.
Y luego los asturianos que estaban allí, los que pinchaban, pero los de fuera, que teníamos cuatro de fuera, uh-huh. Entre ellos Oscar y tal, y bueno, no me acuerdo los nombres ahora. Bueno, Ben Sims, sí. Jack de Marsella y otro más que no me acuerdo ahora. Estos no vinieron. Entonces, claro, la música no paró, efectivamente no paró, pero claro, y cuando acabó. Claro.
¿Y el resto qué?
Sí. Allí hubo y tuvimos que bajar allí a hablar el de seguridad, el jefe de seguridad, y allí bajamos dos o tres a explicarles lo de la niebla y la gente, bueno, pues es que con cara de póker allí a ver qué pasaba. En fin, esa fue una de las anécdotas, sí. Uh-huh. Y bueno, otra muy simpática, muy simpática, fue que estaba desayunando con Natalia, uh-huh. que estábamos desayunando en un bar allí por la mañana y nos dijeron, oye, ah, ¿qué tal? Pues estuvo Carcos desayunando aquí. Digo, joder, hostia, ¿no? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Pues estuvo Carcos. Y yo, pues joder, pues nada, desayunó. ¿Y qué desayunó? Pues nada, pidió un café con leche, con una magdalena, si no, desayunó aquí. Venía con uno y no sé qué tal. Dije yo, digo, joder, qué raro. Había estado Carcos ahí sí. pinchando, pero
si yo sé que se había marchado ya.
Se había ido con los de seguridad, con todo y tal. Y después ya nos llamaron, oye, que está Carcos firmando autógrafos en el... Sí, 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 en el camping. Digo, ¿cómo? Digo, venga, hombre. Y me mandaban fotos y todo, claro. Y era uno, era...
Un negrito.
Un negrito. Se parecía muchísimo. Que bueno, que tenía cierto aire y tal, y no sé qué tal, con David, se le veía. Y el tío firmando los autógrafos, ahí haciéndose fotos con la peña.
¿Cómo decías que me llamaba? Sí.
Bueno. Pues con una historia tan rica y una programación que se supera cada año, Aquasella 25 promete ser una edición inolvidable. Si aún no tienes tu entrada, apúrate, no vayan a hacer sold out. ¿Dónde podremos encontrar las entradas, Luis?
Bueno, en la página web nuestra viene ahí. Es muy fácil.
Es fácil.
Enseguida,
¿no?
Ves, enseguida ves un botón que pone compra aquí. Compra, le das y ya está. Te lleva directo, vamos. O sea que no hay problema. Bueno, encima, bueno. Todavía la puedes comprar a plazo si quieres.
Ah,
o sea,
mira qué bien.
O sea que.
Toda clase de facilidades.
Toda clase de facilidades.
Bueno, sí, Luis, sí. Pues ha sido un auténtico lujo. Tenemos que despedirnos ya. Queda nada de muy programa. Bien. Ha muy sido bien. Un auténtico lujo tenerte en este cierre de temporada.
Y gracias por compartir tu tiempo, tu pasión y compartir con nosotros esta historia.
Y queremos agradecerte especialmente porque sabemos que no sueles conceder entrevistas, que siempre has trabajado con discreción detrás del escenario. Por eso es un verdadero honor para Frecuencia Electrónica poder darte hoy visibilidad y reconocimiento como figura clave en la escena de la electrónica nacional. Larga vida a tus proyectos y a esa visión incansable que sigue marcando el ritmo del norte. Gracias, pues gracias Luis.
A vosotros.
Muchísimas gracias, Luis.
Gracias
un placer.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Y con esta entrevista cerramos temporada de Frecuencia Electrónica. Gracias a todos los oyentes que nos han acompañado cada semana desde todas partes, apoyando este espacio dedicado a la cultura electrónica. Ha sido un viaje alucinante y enriquecedor. Volvemos con más música, más voces, más vibraciones en septiembre.
Sí, muchas gracias también a todos los artistas, promotores y clubbers, amantes de la música electrónica que han pasado por el programa apoyando este espacio, como decíamos, dedicado a la música electrónica, a los amantes de la música electrónica. Volvemos, como decíamos, en septiembre y hasta entonces, cuidaros mucho, bailad sin miedo y que el ritmo nunca pare. Ser
hasta
felices.
Entonces, ser felices.
Adiós.
Bien. Muchas gracias.
Adiós.
Vamos a la Aquasella a comprar la entrada.